Capital Radio. Siente la economía.
Bienvenidos una mañana más a Capital Radio, a este programa especial en el Centro de Innovación de Fujitsu España. Estamos en Pozuelo, cerca de Madrid, y tenemos con nosotros hoy en Capital Radio a Elena Pérez, directora de marketing de Fujitsu España. Bienvenida, Elena.
Gracias, Juan Manuel.
Y tenemos también a Javier Barrachina, director de el área digital de Fujitsu España. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Juan Manuel.
Bueno, Elena, me gustaría que para hacer una introducción de lo que es Fujitsu España, no por conocida, por lo menos que la audiencia tenga más conocimiento de qué es lo que hacéis en Fujitsu España ahora mismo.
Claro que sí. Lo primero, Juan Manuel, darte las gracias por haber venido a grabar y hacer este programa desde nuestro centro de excelencia. La verdad es que estamos encantados y yo creo que se van a hablar de cosas muy interesantes, de algo que está tan en boca de todos como es la inteligencia artificial, así que yo creo que va a estar fenomenal. Por poner en contexto un poquito Fujitsu y el grupo Fujitsu, no solamente en España, déjame que haga primero una foto así un poco más general. El grupo Fujitsu es una multinacional japonesa, líder en servicios digitales en Japón por cuota de mercado. Operamos en 100 países y llevamos 90 años. Este año es nuestro aniversario, así que estamos de celebración. En España, por entrar ya más en detalle de lo que es en España, pues en España llevamos ya 52 años, hicimos el aniversario hace dos, los 50 años, y en estos 52 años hemos estado trayendo capacidades del grupo, capacidades internacionales, y hemos estado también llevando, internacionalizando nuestras habilidades y nuestras competencias. Y este es el caso que nos ocupa hoy. Nuestro centro de excelencia de Data Intelligence, Inteligencia Artificial, se fundó en 2016 y no solamente opera para España, sino que desde aquí estamos dando soluciones y servicios a otros países. Entonces, bueno, pues la verdad es que es algo potente. ¿Qué más cosas? En estos 52 años hemos creado relaciones muy sólidas con clientes. Así lo demuestra que llevamos 4 años consecutivos en el top 3 del informe que realiza Whitelane conjuntamente con Eraneos en satisfacción general de los clientes, con un 6% por encima de la cuota de mercado. Es muy potente. Y además, en particular en la parte de cloud, estamos en el número 1 y en aplicaciones en el número 2. Más cosas por poner en contexto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy? Pues hoy soportamos la mayor red de cajeros en España. En el entorno sanitario gestionamos los data centers que soportan el 60% de la sanidad de los españoles, del 60% de población, perdón. Lideramos soluciones en ciberseguridad, en la parte de ciberseguridad para entorno sanitario, lo que es el IOMT, Internet of Medical Things, y de hecho además en el Universo Penteo, que se ha publicado en el 2025, estamos entre los 10 principales integradores de ciberseguridad. En justicia lideramos también lo que es la grabación y gestión de todo lo que se almacenan en que se generan los juicios, ¿no?, en las salas de vistas judiciales. Un montón de cosas. Veo que me estoy comiendo tiempo, así que simplemente por resumir, porque podría estar hablando un montón más y no es el objeto, ¿no? Simplemente era una breve introducción. Nos dedicamos a ayudar al sector público, a empresas, a digitalizarse, a transformarse, a aplicar la tecnología. Sería un poco el a qué nos dedicamos. Y a partir de ahora ya os dejo con la parte más interesante, que es el centro de excelencia.
Pues muchas gracias, Elena, por esta introducción a lo que es Fujitsu a nivel internacional, no solamente, como bien decía Elena, no solamente en España. Y seguimos con Javier Barrachina, director del área digital. Para ponernos en contexto, Javier, ¿cuál es el objetivo concreto de la dirección que gestionas?
Muy bien, bueno, el objetivo, aunque tiene un nombre que puede parecer muy pretencioso, ¿no?, el área digital, el enfoque que tiene fundamentalmente es todo lo que está alrededor del mundo de los datos y la automatización de procesos basados en inteligencia artificial. Vale. Al final, cuando uno habla de transformar una compañía, y más en el mundo actual que estamos viviendo, los datos es el pilar fundamental, y cómo hacer que los procesos de negocio funcionen de una forma fluida, es crítico, ¿no? Utilizando las tecnologías que hay actualmente, y sobre todo las que están más en boga, en boca de todos, que es el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Que están muy, muy interrelacionados, ¿no? Al final lo que nos dedicamos es a transformar desde el mundo de los datos a las compañías, ¿no?
Pero, Javier, ¿qué papel juega Fujitsu exactamente en esa carrera de la inteligencia artificial? Porque hay muchos jugadores hablando de esto, también a nivel de empresas y grandes compañías, pero ¿cuál es vuestro papel exactamente?
Bueno, esto es muy interesante porque en el mundo de la tecnología y las empresas de servicios tecnológicos, digamos, todo el mundo es el líder en esto, ¿no? Todo el mundo comenta que es el líder. Pero la realidad es que quien está modelando este mercado somos pocas compañías. Una de ellas es Fujitsu. ¿Por qué digo esto? Fujitsu, por darte ejemplos, en 2019 fue nombrado la sexta empresa con más propiedad intelectual generada en torno a la inteligencia artificial, ya en 2019. Este año ha sido nombrada la empresa japonesa con más desarrollos y patentes en inteligencia artificial en los últimos 10 años, de 2014 a 2024, en Japón. Este año ha sido nombrado por décimo año consecutivo en el top 100 de empresas más innovadoras a nivel mundial, por una empresa que desarrolla este tipo de rankings que se llama Clarivate, que es muy 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 conocido dentro de estos entornos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, el mercado nos está reconociendo como un actor que no solo forma parte del mismo, sino que lo está modelando, ¿no? Ejemplos concretos, Fujitsu está invirtiendo 1.500 millones en desarrollar tecnología propia. ¿Vale? ¿En qué entornos? Entornos de computación, entornos de datos, entornos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce, por ejemplo, en que Fujitsu ha desarrollado el supercomputador más potente del mundo, que es Fugaku. Sobre este supercomputador, Fujitsu ha desarrollado modelos de entrenamientos de LLMs. Eso le ha permitido crear su propio LLM entrenado para el idioma japonés, que dentro de Japón es muy importante porque al final, por el tipo de lenguaje idiomático, etcétera, ideográfico que como funciona, pues no es sencillo utilizar estos LLMs, ¿no? Nos permite generar tecnología propia alrededor ya de lo que es el uso de este tipo de inteligencia artificial generativa, con sistemas basados en grafos, que lo que nos permite es detectar que la información que se utiliza es correcta, que nos permite analizar las causas raíces de problemas basándonos en este tipo de sistema, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Esto no implica que no utilicemos tecnología que existe en el mercado, pero la, digamos, usamos de manera conjunta con tecnología propia, que lo que hacemos al final buscamos es un uso eficiente y ético de este tipo de tecnologías, ¿no?
¿Y qué relación hay entre datos e inteligencia artificial?
Bueno, están completamente imbricadas, ¿no? Es decir, si no hay datos, no hay inteligencia artificial. Al final, los modelos son modelos matemáticos que basan sus resultados en el uso, en una alimentación de datos de entrada, ¿no? Ahora mismo todo el mundo pues está hablando de la IA generativa, desde hace 2 años y medio pues que salió ChatGPT, ¿no? Y todos somos conscientes que se basa en datos. Los sistemas públicos se basan en datos públicos y los sistemas privados más empresariales los tienes que basar en los datos empresariales. Al final, si los datos empresariales no son correctos, el sistema que tú vas a generar pues va a ser incorrecto, ¿no?
Javier, se habla desde hace tiempo de automatización. ¿En qué punto estamos? Sobre todo pensando en empresas.
Bueno, automatización es un concepto que se viene hablando desde el principio de los tiempos de la informática, ¿no? La informática realmente se creó para automatizar procesos de cálculo. Luego procesos operativos, pero muy deterministas, es decir, muy basados en reglas. Lo que está trayendo ahora lo nuevo es la inteligencia artificial en el mundo de automatización, es adaptación a esa automatización, es decir, no basado en reglas, sino que los propios sistemas sean capaces de adaptarse a nuevos entornos, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no?
Y por último, Javier, ¿en qué punto está España respecto al uso de estas tecnologías?
Bueno, España está en los inicios, está empezando, ¿no? Pero no solo España, o sea, España porque está en Europa, y en Europa estamos, digamos, empezando en el uso de este tipo de tecnologías, de compañías que están un poco más avanzadas que otras, pero Europa está bastante, digamos, retrasado respecto al resto del mundo. O sea, en Estados Unidos, en Asia, están muchísimo más avanzados en el uso, en la adopción de este tipo de tecnologías dentro de las compañías. Un poco por nuestra cultura, al cual nos gusta regular el uso de cualquier nueva tecnología, esto está impidiendo que las compañías avancen a la velocidad que el resto del mundo está avanzando. Hoy, por ejemplo, recién salido del horno, China ha sacado un nuevo modelo, el Quen 3, que es impresionante, ¿no? Le da 10.000 vueltas al modelo más avanzado de OpenAI, ¿no? Esto lo que va a provocar es una aceleración en la investigación por parte de Estados Unidos como respuesta a este modelo. Y en medio pues está Europa y España concretamente, en el cual estamos viendo cómo hay una carrera que están corriendo otros, están jugando otros, ¿no? Y nosotros pues estamos intentando ver cómo podemos encajar esas piezas, ¿no?
Y por último, ¿el mercado español está adoptando de una forma natural y suficientemente rápida estas tecnologías? ¿Cómo lo veis desde Fujitsu?
Desde Fujitsu lo que estamos viendo es que se coge con mucha cautela. O sea, en España hay mucho piloto en el cual se está probando. Sí es cierto que hay compañías que están apostando, ven claramente las ventajas que les va a traer y están empezando a apostar de una manera más fuerte, pero eso es una minoría respecto a todo lo que es el tejido empresarial de España, sobre todo cuando se basan en pymes, que lo tienen mucho más complejo porque no es barato. Quiero decir, esto pues requiere pues que tengas los datos perfectamente estructurados, como antes comentábamos. Si no tienes los datos perfectamente estructurados y gestionados, pues no puedes meterte para en el mundo de la inteligencia artificial para obtener los retornos de inversión que toda compañía espera cuando se mete en este tipo de estrategias. Pero no hay otra opción. O sea, si queremos seguir compitiendo en este mundo globalizado, o avanzamos en este entorno, utilizamos y adoptamos este tipo de tecnologías para aprovechar el retorno que nos va a traer, o vamos a perder el tren del mercado internacional, ¿no?
Pues despido ya a Elena Pérez, directora de marketing de Fujitsu España, y a Javier Barrachina, director responsable del área digital. Y continuamos en este centro de excelencia de Fujitsu.
Capital Radio.
Continuamos desde este centro de excelencia de Fujitsu España, ahora con Carlos Alberto Castaño, director del Centro de Excelencia Global para Data Intelligence. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
Bueno, Carlos, ¿por qué decidió Fujitsu crear un centro de excelencia de Data Intelligence? ¿Qué necesidad o necesidades detectó en el mercado para crear este centro que además da servicio a nivel global?
Pues el motivo por el que se decidió crear este centro de excelencia fue precisamente para aglutinar un poco todo el conocimiento alrededor de la gestión de los datos en diferentes organizaciones, pues atesorar determinadas capacidades y poder de esta forma dar un mejor servicio a nuestros clientes. Fujitsu pues es una compañía que bueno viene haciendo una transformación de su cartera de servicios, y al final pues se vio que una de las mejores formas para acometer este cambio pues era concentrar este conocimiento en un centro de excelencia que pudiera dar soporte a no solamente a España sino a diferentes países.
Cuando se piensa en un centro de excelencia y además con una empresa tecnológica, se piensa enseguida en ingenieros, en ingenieros de software, pero concretamente en este centro de excelencia global de Fujitsu, ¿qué perfiles profesionales forman parte del equipo que trabaja aquí?
Pues ahora mismo somos un equipo de unas 120 personas, casi todas ellas asentadas aquí en España, y distribuida geográficamente por toda la geografía española, y básicamente cubrimos todos los perfiles alrededor de la gestión del dato. Por ejemplo, desde perfiles de gobierno del dato, perfiles de arquitectura de datos, científicos de datos, ingenieros, ingenieros de datos, y por supuesto, pues perfiles muy especializados en tecnologías, pues como la inteligencia artificial generativa, machine learning, y siempre son perfiles muy orientados, siempre o tratamos que esos perfiles estén muy orientados a ayudarnos a entender el negocio de nuestros clientes, y una vez que lo hemos entendido, poder aportar desde el punto de vista técnico esas herramientas o esos medios que mejor les ayuden a resolver el caso que tengamos o el proyecto que tengamos por delante.
Carlos, muchas veces el afrontar un proyecto basado en los datos, no solamente en la gestión, sino también en la explotación de esos datos, para muchas empresas representa un mundo, se les hace un mundo, es complicado. ¿Por dónde recomendarías a las empresas españolas que inicien ese trabajo de explotación y de gestión correcta de sus datos?
Desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que hacer siempre es entender dónde estamos, porque no solamente hay muchas etapas, muchas tareas que hacer, también el nivel de madurez que tienen las diferentes organizaciones siempre es diferente, ¿no? Hay empresas muy maduras que saben adoptar los cambios tecnológicos y saben adoptar y adaptarse al cambio de una forma muy rápida y muy ágil, y hay otras organizaciones pues que por sus operaciones o el tipo de servicio que prestan les puede costar un poquito más, ¿no? Entonces lo primero es siempre tratar de establecer ese marco por el que tenemos que empezar a progresar, ¿no? Ese marco, pues que al final nosotros, pues con nuestros servicios de consultoría, lo que podemos hacer es ayudarles a identificar dónde están, evaluar qué capacidades tienen dentro de la organización, dónde tenemos los principales puntos de apoyo para poder desplegar la tecnología y provocar un poco el cambio que la tecnología o el impacto que esa tecnología tiene que producir en su negocio. Y a partir de ahí, pues lo que tenemos que, o la segunda tarea sería definir un roadmap conjunto, ¿no? Y ver pues qué tipo de tecnologías son las más apropiadas, que ahí pues bueno, nosotros tenemos un amplio conocimiento de todas las tecnologías que se mueven, de cómo utilizarlas, cómo sacarles el máximo partido. De hecho, pues esa experiencia pues es un poco todo lo que queremos aglutinar, o lo que aglutinamos en nuestro centro de excelencia. Y así pues es un poco los primeros pasos que podemos dar con las diferentes organizaciones.
Carlos, te estaba escuchando y este discurso es un poco general en cuanto a las grandes empresas de consultoría. Entonces, lo que sí me gustaría es que explicases a nuestra audiencia qué diferencia hay en Fujitsu, qué aporta de distinto con respecto a vuestros competidores en este sector que puedan aprovechar las empresas españolas.
Pues yo creo que uno de los factores que quizás nos diferencia es que, aparte de tener un amplio conocimiento de muchas tecnologías, es que nuestra forma de colaboración siempre es colaborativa, en el sentido de que nosotros esperamos del cliente que tome determinadas decisiones en lo que es su negocio, y nosotros les apoyemos en la parte en la parte tecnológica, ¿no? En tomar las decisiones tecnológicas que más se orientan a traer valor de su mercado. Eso que requiere aparte de tener ese conocimiento más específico de las soluciones y las tecnologías, en muchas ocasiones tenemos la oportunidad incluso de crear nosotros esas soluciones conjuntamente con ellos, o soluciones que desarrolla Fujitsu en el momento en el que detectamos algún impacto, alguna necesidad en el mercado.
¿Y qué tipo de soluciones? No sé si nos puedes dar algún ejemplo concreto, Carlos. Sí. ¿Qué tipo de soluciones dais desde este centro de excelencia?
Por ejemplo, tenemos la solución de Artificial Intelligence Document Processing, que es una herramienta que nos permite procesar, estructurar y explotar la información que está desestructurada muchas veces en la gestión documental o en bases de datos o lo que sea, y que nos permite extraer pues la información más relevante para cada caso. Luego también tenemos una solución específicamente desarrollada para evaluar y ayudar a las organizaciones a evaluar el grado de cumplimiento de la normativa alrededor de todo el tema de la sostenibilidad, que es uno de los ejes principales para Fujitsu. Y luego también estamos desarrollando soluciones específicas para genómica, para el tratamiento de datos genómicos. Estas tres soluciones luego mis compañeros pues te las desarrollarán mucho más en detalle.
No sé si nos puedes comentar muy brevemente todo este tipo de soluciones, ¿a qué tipo de empresa están destinados? Quiero decir, ¿hay más, digamos, demanda del sector público, del sector industrial? No sé si hay algún sector específico en el que os sintáis más cómodos o hayáis detectado una mayor demanda.
Sí, bueno, las soluciones son genéricas y por tanto pueden ser utilizadas tanto en clientes del sector público o del sector privado. Por ejemplo, quizás la solución de genómica sí que va un poco más orientada al sector público por el tema del cumplimiento y de la normativa de salud y la gestión de datos de salud que normalmente gestionan las consejerías de sanidad, pero todas las demás, tanto sectores de empresas del sector público como empresas del sector privado.
Bueno, pues seguimos en este centro de innovación, en este centro de excelencia de Data Intelligence de Fujitsu España, pero tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Capital Radio.
Capital Radio. Siente la economía.
Continuamos en Capital Radio en este programa especial desde el Centro de Excelencia e Innovación de Fujitsu España. Ahora con Carlos Rodríguez Avellán, responsable de IA generativa en este Centro de Excelencia y Data Intelligence de Fujitsu. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tipo de proyectos e iniciativas lleváis a cabo desde o desarrolláis desde Fujitsu en los ámbitos de la inteligencia artificial generativa?
Bien, bueno, lo primero, explicar muy rápido que la inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que se utiliza mucho y principalmente para tres cosas, que es trabajar con imágenes y vídeo, trabajar con el texto y trabajar con el audio, que al final son los tres modos que tiene el ser humano para comunicarse y para gestionar el conocimiento, ¿no? Bien, pues desde Fujitsu nosotros desarrollamos soluciones y herramientas tanto para la administración pública como para el sector privado en diferentes dominios en estos tres ámbitos. Por ejemplo, a la hora de trabajar con cámaras de videovigilancia y detectar anomalías, por ejemplo, a la hora de trabajar con documentos o bases de datos, pues facilitar el acceso por parte de empleados o del ciudadano, ¿no?, la información del sector público, y también, por ejemplo, a la hora de transcribir y procesar y resumir pues grandes volúmenes de información de tipo audio, como pueden ser las grabaciones en juicios, por ejemplo, ¿no? Todo esto, además, pues lo hacemos con tecnología propia, desarrollamos modelos, por ejemplo, en la plataforma global de inteligencia artificial Fujitsu Kozuchi, o el framework Fujitsu AIDP, de Artificial Intelligent Document Processing, para todo esto, y de la mano, al final, de universidades, el mundo académico es fundamental, y, por supuesto, partners tecnológicos, ¿no?
La inteligencia artificial con modelos como ChatGPT, todos sabemos que a veces generan respuestas como mínimo incorrectas, a veces algunas alucinaciones que hacen que casi esas respuestas sean, entre comillas, inútiles. ¿cómo hacéis, sobre todo pensando en empresas, en vuestros clientes, cómo hacéis para evitar esos errores y alucinaciones de la inteligencia artificial generativa?
Claro, este punto es muy importante porque al final todas estas inteligencias artificiales, ChatGPT es la que todos conocemos y usamos, hay otras muchas, al final están preparadas para responderte siempre, sea verosímil la respuesta o sea veraz, ¿no? Entonces al final muchas veces ocurre que alucinan. Alucinar significa que responden algo y parece que se lo están inventando o no es correcto o no está basado en hechos. Pues al final es fundamental, sea cual sea la herramienta, sea cual sea el sector, sea cual sea el usuario, implementar mecanismos de control, de auditabilidad y de trazabilidad, pues que permitan, ¿no?, el mitigar esas alucinaciones, y no solamente mitigar esas alucinaciones, sino validar las respuestas de estos modelos, de estas inteligencias artificiales, con datos. Entonces, a la hora de crear estas soluciones, lo que hacemos es no solamente depender de una única inteligencia artificial, como podría ser ChatGPT o un modelo de inteligencia artificial similar, sino contextualizar estos modelos con bases de datos, con sistemas tradicionales, con reglas de negocio. Y una parte que creemos que también es muy importante es involucrando al ser humano, al usuario final, pero también al experto del dominio, en el proceso para controlar lo que estos modelos pueden devolver, estas inteligencias artificiales pueden generar, y también generar un feedback explícito que permitan corregir estos modelos a lo largo del tiempo y que la calidad y la precisión pues no se degrade, ¿no?, a lo largo del tiempo y a lo largo del uso.
Porque, Carlos, por tu experiencia en Fujitsu, ¿la inteligencia artificial se puede aplicar en cualquier tipo de sector, en cualquier momento, o hay que adaptarla dependiendo de dónde se use? ¿Y cómo hacéis desde Fujitsu para adaptar estas soluciones de inteligencia artificial a diferentes sectores, diferentes industrias e incluso, porque estamos hablando desde un centro de excelencia global, con diferentes idiomas?
Claro. Al final hay una frase, ¿no?, que es como el que mucho de mucho sabe, de nada entiende, ¿no? Y ocurre también en el mundo profesional. Tendemos, aquí podríamos discutir si esto es positivo o no, pero tendemos a una hiperespecialización. Y cuando queremos que alguien pilote un avión o opere en una mesa de cirugía, queremos que haya una persona especialista en el dominio y con experiencia contrastada. En el contexto de la inteligencia artificial ocurre, y creemos desde Fujitsu que debería ocurrir, exactamente lo mismo. Existen modelos IAs generalistas, como podría ser, bueno, menciono mucho ChatGPT porque es el que todos conocemos, ¿no?, como ChatGPT, pero luego a la hora de la verdad, y sobre todo en sistemas que puedan ser críticos o donde no debe haber ningún tipo de error o de falla a la hora de estas alucinaciones, es fundamental que estos sistemas, primero, entiendan el idioma. Y si pensamos en el castellano no solamente el español que se habla en España, en una región concreta, sino tenemos que tener en cuenta los regionalismos, localismos, todas las variantes del español en España, en Centroamérica, Latinoamérica, Norteamérica. Tenemos que tener en cuenta también los tecnicismos. No es el mismo español el que habla alguien del mundo legal o alguien del mundo financiero o médico. Y luego también lo que es la pragmática del lenguaje, es decir, ¿para qué estamos utilizando el lenguaje? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? ¿Si es plasmar información súper estándar en el BOE o es simplemente publicar lo último o opinar en Twitter, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los niveles de la comunicación, las diferentes variantes del idioma, por supuesto el dominio y la tarea que se busca resolver, debe ser importante el adaptar estas soluciones. En Fujitsu, ¿qué es lo que hacemos al final? Pues las soluciones que desarrollamos y, sobre todo, los modelos de inteligencia artificial que subyacen a estas soluciones, los configuramos para que sean especialistas de una única cosa, un único idioma o la variante que sea, y para una única tarea en un dominio concreto. Ejemplo, pues tenemos modelos, disponemos modelos y preparamos para entender bien el castellano, sector judicial, para, por ejemplo, resumir sentencias sentencias pasadas, analizar jurisprudencia de manera ágil. Y, de hecho, este sistema lo tenemos implantado en España, en muchísimas salas de lo contencioso penal, ¿no?
Mencionabas antes ese factor humano dentro de lo que es el uso empresarial de la inteligencia artificial. ¿Qué papel juega realmente el usuario humano a la hora de trabajar con soluciones de inteligencia artificial generativa?
Sí, al final es fundamental entender que las soluciones de inteligencia artificial, en este caso generativa, no dejan de ser el medio para resolver un problema de negocio, sea cual sea el negocio. Involucrar al experto humano, al usuario final, en la definición y desarrollo de estas soluciones es clave, y nosotros lo hacemos para entender bien el problema, contextualizarlo y encontrar la mejor solución, pero también como una capa de validación, ¿no?, interfaces que permitan a los usuarios pues poder no simplemente delegar toda responsabilidad en el modelo, en la IA, sino también actuar, corregir y mitigar alucinaciones, ¿no? Como hablábamos antes.
Carlos, para terminar y brevemente, ¿hacia dónde crees que va la inteligencia artificial generativa y qué papel juega o va a jugar Fujitsu en todo esto?
Bueno, en mi opinión creo que hay tres puntos. El primero es modelos de IA cada vez más potentes. No me gusta utilizar la palabra inteligente, pero sí quizá capaces de procesar más información desde un único modelo, es decir, sistemas que son capaces de procesar al mismo tiempo imagen, vídeo, audio y texto. Esto va a potenciar muchísimo lo que podemos hacer en gestión del conocimiento, sea cual sea el ámbito. El segundo punto es agentes de IA hiperespecializados por dominio y tarea, como los que mencionaba que realizamos en Fujitsu, ¿no? Sabemos en Fujitsu, pues ecosistemas de agentes que colaboran entre sí. Y tercero es una mayor democratización de la IA, además cumpliendo con todo el marco regulatorio. Fujitsu, al final, desarrollando estas tecnologías y con una estrategia global de inteligencia artificial, pues bueno, empuja este desarrollo, este avance y también un poco principalmente la adopción de esas tecnologías por parte de la administración pública y el sector privado.
Pues muchísimas gracias, Carlos Rodríguez, responsable de Inteligencia Artificial Generativa dentro de este Centro de Excelencia Global de Data Intelligence de Fujitsu aquí en España. Y nosotros continuamos con otro profesional de Fujitsu.
Capital Radio.
Continuamos en este programa especial en la sede de Fujitsu, en el Centro de Excelencia y Data Intelligence de Fujitsu España, hablando ahora con Marta Carcajona, bioinformática clínica en el Departamento de Genómica de este Centro de Excelencia. Bienvenida, Marta.
Muchas gracias. Muy buenas.
Bueno, cuéntanos en qué consiste exactamente un proceso de diagnóstico genético y por qué un centro de datos como este, Centro de Excelencia, está implicado en estos procesos.
Pues te cuento. El objetivo principal de un diagnóstico genético es el encontrar qué mutación es la que le está ocasionando a una persona que sufre una enfermedad esa enfermedad, qué mutación es la que se la produce. ¿Cómo funciona esto? Pues un caso normal sería una persona va a la consulta, por ejemplo, porque parece que tiene una cardiopatía y el médico sospecha que puede haber una base genética a esa enfermedad. Pues le va a derivar al departamento de genética. A este señor se le va a hacer un análisis de sangre o una extracción de biomuestra de otro tipo, normalmente sangre, que es más cómodo, y se va a extraer a través de una serie de procesos de laboratorio su ADN. ¿Qué pasa? No sé si te suena, Juan Manuel, que el ADN se representa con letras, con ACTG. Pues claro, lo que nosotros queremos es sacar todas esas letras de esa persona. ¿Cómo se hace? Pues hay muchas técnicas de secuenciación, que es como se llama este sacar esas letras. La que más se utiliza hoy en día es, y un poco la más moderna más o menos, es la que se llama secuenciación masiva. Entonces lo que va a pasar es que vamos a coger ese ADN que se ha extraído de la persona y junto con otros procesos de laboratorio, un poco así complicado, se va a meter a una máquina que se llama secuenciador y este secuenciador nos va a sacar unos datos crudos. Pueden ser datos crudos de fluorescencia, otro tipo de cosas químicas, que hay que convertir, hay que revisar esa calidad y hay que convertir a dato, a fichero de texto plano, como si tú tienes ahora mismo. Te secuenciamos, vas a tener un fichero, un bloc de notas, con los miles de millones de letras que tiene tu ADN. Eso es muy difícil de interpretar. Ya te digo, tú lo abres y vas a ver ACTG, ACTG, ACTG. ¿Cómo podemos, a partir de ese texto plano, ver qué mutación tiene esa persona? Pues hay una serie de procesos. Por partes tenemos el análisis primario, que se llama, que es esta revisión de la calidad que te he comentado, junto con la conversión a texto. Y tenemos ahora el análisis secundario. El análisis secundario es la forma de extraer las mutaciones de ese texto. Existe una especie de genoma molde de humano con el que vamos a comparar tus letras. Vamos a decir que tus miles de letras, miles de millones de letras con ese molde, donde el molde tiene una T, por ejemplo, si tú tienes una A, se va a considerar que es una mutación, que no tiene por qué ser una mutación que te ocasiona una enfermedad, puede ser la mutación que hace que tengas un pelo aquí, o que tengas el pelo castaño, o los ojos marrones, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer ese tratamiento. Por último, para poder revisar y analizar esos datos, para ver si es lo que te produce la enfermedad, tenemos que enriquecerlos. Entonces, hemos visto en tus datos, por ejemplo, que en el cromosoma 1, posición 1, tienes una C y el molde de humano dice que deberías tener una T. Pues vamos a buscar en fuentes de información ¿Qué significa eso? Se va a enriquecer. Te va a decir que esa mutación, por ejemplo, es frecuente en población española, te va a decir que esa mutación no está asociada a priori a ninguna enfermedad. Todo esto que te estoy contando, que igual es un poco así chapa, es Big Data. El ADN es Big Data. Y ahí es donde entra Fujitsu y entra el centro de datos, el centro de excelencia de datos. Son este análisis secundario, por ejemplo, esa comparación con el molde de genoma humano, es un proceso computacional muy costoso, muy, muy, muy heavy. Hay que hacer, se denominan alineamientos, esas comparaciones son alineamientos, pero piensa que el genoma completo, si analizásemos todo tu ADN, son 3.000 millones por dos de letras. Es tan fuerte que son procesos analíticos de Big Data. Y esto es lo que hacemos aquí. No solo el tratarlos, sino el poder llegar a explotarlos con fines de apoyo al diagnóstico, por ejemplo.
Bueno, y que se entiendan. Y Marta, ¿qué tipo de proyectos se desarrollan en genómica desde este centro de excelencia de Fujitsu?
Pues ahora mismo trabajamos sobre todo con respuesta a pliegos públicos para poder solventar o mejorar estas condiciones de los análisis primario, secundario y terciario que te he comentado de los hospitales. Entonces estamos metidos en proyectos, por ejemplo, en Aragón, en Murcia y en Cataluña, en los que Fujitsu, con la solución genómica que ha desarrollado, intentamos solventar pues el proceso que tengan un poco más flojo, porque al final los hospitales han contado con los recursos que tenían y han hecho lo mejor que han podido. Y ahí estamos nosotros para poder intentar ayudarles en lo que se pueda. Ya te digo, metemos nuestra solución, que es modular y que trata el dato genético desde el principio, desde el análisis primario, hasta el último punto, que es el análisis terciario.
Y hablando de ese diagnóstico que a todos nos puede preocupar en un momento dado cuando hablamos de temas de salud, ¿cómo puede apoyar la inteligencia artificial y el análisis de los datos en ese diagnóstico?
Pues es muy interesante porque, claro, esta Big Data que te he comentado se puede explotar y podemos generar formas de apoyar al diagnóstico y apoyar al facultativo. Por ejemplo, existen una cosa que se llaman predictores de patogenicidad, que son modelos que han sido entrenados con estos datos de ADN y lo que te van a decir es, pues mira, esta mutación, pese a que no conocemos su consecuencia, no conocemos que, por ejemplo, produce una enfermedad, sí sabemos que está en una zona un poco chunga, digamos, del ADN. Ese entrenamiento y esa alimentación de los datos nos puede dar cosas para apoyar ese diagnóstico. Otro ejemplo, por ejemplo, es un modelo de deep learning que se ha entrenado con fotos de caritas de personas que tienen enfermedades, porque hay enfermedades raras que tienen unos aspectos muy complicados y es muy difícil saber qué enfermedad tiene solo de aspecto, tienes que ser un súper especialista. Pues hay un modelo de deep learning que te ayuda a saber qué patología es la que tiene esa persona. Quiero decir, en Fujitsu, entrenar ese tipo de modelos está a nuestro alcance y es un apoyo al diagnóstico.
Para terminar, Marta, y hablando de futuro, ¿cuál es la perspectiva de futuro de la genómica y qué papel puede jugar Fujitsu?
Pues el futuro, y cada vez más presente, por supuesto, es el de la medicina personalizada. Es el de que cada uno tengamos nuestro tratamiento y nuestro diagnóstico personalizado. No es lo mismo si tú y yo, ojalá no, tuviésemos un cáncer de pulmón, no es lo mismo tu cáncer de pulmón que el mío. Son cosas totalmente distintas. Este esfuerzo en intentar mejorar el estudio de la genética es lo que es a donde tenemos que tirar. Actualmente solo se conoce el 1% de las consecuencias de lo que puede pasar en tu ADN. Ahí estará Fujitsu para hacer análisis multimodales. No será solo un análisis genómico, será un análisis multiómico, que se llama. Podremos juntar tus datos genéticos con los datos que tenemos de tu química, con los datos que tenemos de imagen médica y sacar conclusiones, entrenar modelos que ayuden a reducir tiempos de diagnóstico, porque los facultativos invierten muchísimo tiempo en ello, reducir costes para los hospitales, porque no está precisamente el dinero para tirarlo, y reducir el tiempo de respuesta a un paciente que tiene enfermedades que si no se tratan pueden ser incompatibles con la vida. Y ahí es donde estamos, en la medicina personalizada y con Fujitsu.
Pues confiaremos en Fujitsu y en sus soluciones con inteligencia artificial y con toda esta genómica. Muchísimas gracias, Marta Carcajona, bioinformática clínica en el Departamento de Genómica del Centro de Excelencia de Fujitsu aquí en España. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Continuamos, cambiamos de tema.
Capital Radio.
Como decía, cambiamos de tema y ahora hablamos con José Antonio Moyano, científico de datos en inteligencia artificial multimodal y sostenibilidad en este centro de excelencia de Fujitsu en España. Bienvenido, José Antonio.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las empresas actualmente en términos de sostenibilidad y cómo puede la inteligencia artificial ayudar o jugar un papel clave para afrontar esos retos.
Bueno, la empresa y en general las organizaciones a día de hoy se han encontrado que resulta fundamental el mantener una gran transparencia y consistencia en el mundo de la sostenibilidad. Por una parte, el mundo o la comunidad inversora cada vez más apoya a este tipo de empresas, ya que por una parte los consumidores cada vez más están interesados, valoran este desempeño en el ámbito de la sostenibilidad, y por otra parte también han mostrado que estas empresas que tienen estas cualidades a la larga han demostrado tener pues una mayor capacidad o ser más resiliente a la hora de resolver épocas de incertidumbre. Y por supuesto también, y quizás es lo que es el mayor impulso, la gran regulación que aparece tanto en el ámbito europeo como en el ámbito internacional. Una regulación que lo que impone es que exista por parte de las organizaciones un reporting muy, muy extenso, es decir, una elaboración de informes de sostenibilidad que tenga mucho detalle y que sea muy extensa, y por supuesto ello requiere de gran tiempo y de gran especialización. Aquí es donde la capacidad de automatización y la capacidad también de aprendizaje de la inteligencia artificial juega un rol, como tú dices, pues clave.
¿Y qué propone Fujitsu en cuanto a estos desafíos desde el punto de vista tecnológico? Porque al final estamos hablando de una compañía de tecnología.
Totalmente. Sí, desde Fujitsu nosotros lo que proponemos son soluciones basadas en inteligencia artificial y también técnicas del procesamiento del lenguaje natural, cuya intención es pues construir agentes que sean expertos en sostenibilidad, regulación y valor ESG o ESG, como se dice normalmente. Y eso, como decía, la intención es construir una serie de herramientas que permitan tanto cumplir con esa elaboración de informes de sostenibilidad regulatorio, como a su vez también hacer una evaluación, aportar a la empresa pues cuáles son sus debilidades y sus fortalezas en este ámbito, y que ello pueda ayudarla un poco a la toma de decisiones futuras. Además, quiero un poco recalcar que nuestras soluciones, las soluciones que proponemos, nos esforzamos mucho en que sean muy adaptables, es decir, que se adapten a los intereses de la empresa, y si pues las empresas prefieren un cierto sistema de regulación u otro, obviamente estas herramientas pueden adaptarse, y de la misma manera, si quieren darle un mayor énfasis a esa redacción de informes regulatorios o a esa evaluación de pros y contras, o sea, de fortalezas y debilidades, pues por supuesto nosotros nos encargamos de eso.
José Antonio, ¿cuáles son los puntos diferenciales de estas propuestas de Fujitsu?
Como decía antes, una cosa en la que nos hemos enfocado en el desarrollo desde el comienzo es esa adaptabilidad, que creo que resulta verdaderamente atractiva y fundamental a día de hoy. Y también, dentro del mundo en el que vivimos, es muy importante que las empresas conozcan dónde se alojan, dónde residen sus datos, y nosotros somos capaces de desplegar esas herramientas, esas propuestas que comentábamos, dentro del ecosistema de las organizaciones. Así nos aseguramos que ninguno de los datos pues salgan fuera de los entornos de estos clientes. Y luego, además, también resulta algo fundamental mantener una fiabilidad. Uno de los temas en los que nos hemos apoyado mucho en todo momento es la inteligencia artificial explicable, que podemos comentar si quieren más tarde, y además también en una colaboración estrecha desde el primer momento de los desarrollos con evaluadores expertos en sostenibilidad, para garantizar que efectivamente esos resultados que obtenemos pues son resultados que resultan fiables.
Quizás sería interesante que nos explicases ahora eso de inteligencia artificial explicable. ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente?
Bueno, antes de saltar a responder a la pregunta de qué es la inteligencia artificial explicable, que además se escucha mucho a día de hoy, tenemos que pensar primero que los modelos de inteligencia artificial actuales son redes neuronales muy complejas que se entrenan con grandes volúmenes de datos. Normalmente este corpus de entrenamiento, este, como digo, volumen de datos, puede ser poco representativo o quizás sesgado, y en consecuencia las respuestas de los modelos pues pueden llegar a ser incluso discriminatorias, sesgadas o con alucinaciones, que no es otra cosa sino pues respuestas lejanas a la realidad. Así, como respuesta a este problema, a este nuevo desafío que surge con el machine learning y con la inteligencia artificial, surge la inteligencia artificial explicable, que no es otra cosa sino método y práctica cuya intención es facilitar la comprensión y la fiabilidad de las respuestas que obtenemos a partir de los modelos de inteligencia artificial.
¿Y cuáles dirías que deben ser los siguientes pasos y sobre todo las metas que buscáis o que debe buscar la industria con respecto a estos proyectos para un futuro más o menos próximo?
Por una parte, ya hemos probado, ya hemos testeado con éxito que nuestras herramientas que estamos desarrollando funcionan con éxito, como digo, en el ámbito, en la regulación europea, es decir, con los estándares ESRS de la Unión Europea. El siguiente paso, que resulta natural e indispensable, es saltar a conseguir esa misma excelencia, pero en este caso en el ámbito internacional. Entonces, eso es uno de los puntos fundamentales en los que estamos enfocados. También queremos desarrollar un módulo, una capacidad de aprendizaje adaptativo, de manera que si los clientes quieren utilizar un sistema de regulación quizás propio de ellos mismos, personalizado, pues que no sea necesario esa etapa de aprendizaje, sino de introducción de ese sistema de regulación que sea tan costoso y especializado, sino que pueda haber un aprendizaje pues de manera ciertamente automática y mucho más sencilla, tanto para el cliente como para nosotros.
No sé si nos puedes poner algún ejemplo de empresa o de proyecto en los que estáis trabajando en estos momentos.
Sí, claro. Uno de las herramientas en las que estamos trabajando es nuestro agente de sostenibilidad que llamamos ESG Autotagger, que este agente lo que hace es recibe una serie de informes de una organización, de uno de nuestros clientes, y aporta, como decía antes, esa elaboración de los informes de sostenibilidad regulatorio, en este caso ya sea por ESRS o por otros estándares como ISSB o GRI, que son internacionales, y a su vez también aporta un grado de cumplimiento para cada uno de estos estándares. De esta manera, las empresas, las organizaciones pueden saber pues en cuáles de esos estándares, en cuáles de esas áreas de sostenibilidad brillan más y en cuáles necesitan un apoyo extra.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Moyano, científico de datos de inteligencia artificial multimodal y sostenibilidad en este Centro de Excelencia de Fujitsu, por haber estado hoy con nosotros en este programa especial de Capital Radio. Hasta aquí lo que ha dado de sí. Ha sido un placer. Doy las gracias a Fujitsu por recibirnos en este Centro de Excelencia Global de Data Intelligence y de Innovación en los alrededores de Madrid. Nos despedimos. Hasta luego.